En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, lunes después del cambio horario de este fin de semana, y ya nos contarás a través de las redes sociales que ahora te vamos a recordar cómo lo llevas, porque es verdad que es un cambio que por lo menos a mí me cuesta un poquito más que el del invierno, porque madrugamos un poquito y eso se nota en el cuerpo los primeros días. Habrá seguramente expertos que nos hablen de las consecuencias psicológicas, especialmente para los que estamos trabajando, pero habrá otros que digan, pues casi me gustaría a mí descubrir esas consecuencias psicológicas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y Javi García, por aquello del cambio horario, ha preferido no comparecer este lunes ni a lo largo de toda la semana. Me imagino, Andrea San Martín, buenas tardes, que para irse acostumbrando, para que el cuerpo vaya cogiendo el nuevo horario, ¿no?
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sí, estará descansando, que también falta le hace. Le mandamos un saludo desde aquí.
Desde luego que sí, porque seguro que nos está escuchando, que él es muy apasionado de la radio y seguro que está ahí al otro lado pegando la oreja. A ver qué decimos de él. No le echamos tampoco mucho de menos, Andrea.
Nos va a escribir un WhatsApp seguro diciéndonos buenas tardes, compañeros, ya verás.
Nos va a decir una palabrota ahora que he dicho que no le echamos de menos.
Bueno.
Y irreproducible a estas horas en la radio, pero bueno.
Lo mismo está durmiendo la siesta, que todo es posible también.
Que no, García no es de los que duerme la siesta. Bueno. Ese soy yo, el que duerme la siesta cuando puede soy yo. Pero bueno, vamos a recordar las redes sociales, que vamos a preguntar a Andrea, a nuestros oyentes, cómo llevan el cambio horario o alguna anécdota. Hombre, es verdad que como pilla de sábado a domingo, la anécdota puede ser el domingo. Ya el que falle el lunes tiene bastante delito, Andrea, porque además todos los medios estamos hartos de contarle a la gente lo del cambio.
Aquel despistado seguro que siempre llega tarde, en esta ocasión tiene una excusa perfecta. Nos lo pueden contar en Twitter, estamos a @madridtrabajaom y también en Facebook, y simplemente nos tienen que buscar tecleando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y aunque es un lunes un tanto particular, porque estamos en plena Semana Santa, nosotros seguimos apostando por ofrecerte ofertas de empleo que te pueden interesar. Empezamos con 250 becas de investigación para universitarios.
El CSIC ofrece 250 oportunidades para estudiantes que al menos hayan superado el 80% de los créditos de grado. Las becas son para trabajar en las áreas de sociedad, global y también en materia. El salario será de 3.000 euros en total y hasta el 12 de abril se puede presentar la solicitud.
El Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas convoca 3 bolsas de empleo para auxiliares administrativos.
Trabajarán en los departamentos de Secretaría, Administración General, Intervención e incluso Tesorería, Recaudación. Se requiere el título de graduado en Educación Secundaria y aquí el proceso de selección será mediante concurso de méritos. El plazo de solicitud finaliza el 20 de abril.
En Villarejo de Salvanés hay 2 vacantes para operarios de aluminio.
Para la fabricación y ensamblaje de puertas y ventanas es necesaria experiencia anterior en carpintería metálica y también disponer de vehículo propio. El contrato es temporal, a tiempo completo y el salario ronda los 10 euros brutos la hora.
Hay una oportunidad de empleo para cirujanos estéticos.
Una importante clínica plástica y estética busca aumentar la plantilla para el tratamiento quirúrgico y también remodelación de tejidos óseos. Se requiere tener formación en medicina, en la especialidad de cirugía plástica y también experiencia anterior de 5 años. El contrato es indefinido, a tiempo parcial, y aquí el salario es de 35.000 euros brutos al año.
En Torrejón de la Calzada buscan preparadores de pedidos.
Con experiencia demostrable en el área logística, como preparador de pedidos de al menos 2 años, se precisa de disponibilidad horaria y también de incorporación inmediata. El contrato es temporal, a tiempo parcial, y el salario ronda los 7 euros la hora, además de un plus de productividad semanal.
Y hay empleo para gestores de contenidos de páginas web.
Los famosos community manager. Aquí es necesario tener formación de periodismo, marketing o relaciones públicas y también experiencia de al menos un año en diseño gráfico, creación y edición de vídeos y también de fotografía, además de conocimientos en el manejo de redes sociales. Es imprescindible que tengan el certificado de discapacidad de al menos el 33%, el contrato es temporal a jornada parcial.
Sin que yo quiera desmentirte, el gestor de contenidos web es el que escribe en las páginas web. Luego el community manager lo distribuye a las redes sociales.
Sí, pero en esta ocasión tiene los dos puestos, es un dos en uno.
Sí, yo creo que sí, que efectivamente por lo que comenta la oferta es así. En fin, que si te interesa cualquiera de estas oportunidades de trabajo que te hemos mencionado, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y están colgadas las ofertas de empleo de este 29 de marzo. Los lunes son días en los que esta sintonía nos invita a conectar con los amigos del SEPE para responder a vuestras consultas sobre prestaciones, subsidios, capitalización del paro y todas aquellas contingencias que tenéis relativas a este organismo. Y hoy tenemos a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a intentar aquí también resolver las cuestiones que nos plantean los oyentes. Hoy tengo que decir que tenemos menos de ERTES que otras semanas. Hoy son otras circunstancias las que nos indican las consultas que hemos recibido a lo largo de la semana, o por lo menos las que hemos seleccionado, que recibimos cientos de consultas. Javi, ¿dónde las recibimos?
Pues mira, toda esta macedonia de consultas que tenemos hoy la hemos recibido bien al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o si no, vía WhatsApp, porque la mayoría además son notas de voz, así que queremos escuchar a los oyentes a través del 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, María José, si estás preparada, vamos con la primera.
Vamos con ello.
Hola, buena. Mira, les hablaba por un tema que estoy teniendo sobre un problema con el ERTE, ¿vale? Mi empresa me metió en marzo en el ERTE hasta el 30 de septiembre, que es cuando se acaba la prórroga. Y la empresa, pues, me llama 13 días más tarde y me incorporó el 13 de octubre. Porque dicen que se la había ido el avisarnos porque no leyeron la letra pequeña y tal. Y bueno, pues ese dinero lo he perdido, ¿vale? No obstante, después de todo eso, la empresa nos comunica el 12 de noviembre de que nos van a volver a solicitar el ERTE. Entonces nos llaman a la oficina y nosotros pues firmamos un papel en el que aceptamos que sí, que la empresa nos meta en el ERTE. La empresa nos comunica que nos tendrían que avisar en un plazo de 5 días y bueno, pues al final pasan 15 días y no hay contestación ninguna. Entonces nos vuelven a llamar a la empresa y nos dicen que al no avisarnos, dice que se toma como un sí. Pasa un mes y en el mes de enero yo pues intranquila porque no me llega ninguna carta, no me llega nada. Yo no tengo ningún papel en el que esté confirmado ni aceptado el ERTE. Me mandan a mi casa el día 30 de noviembre, ¿vale? Sin ningún papel por delante. Y claro, pues yo llega enero sin cobrar nada y me quedo un poco traspuesta porque no sé lo que tengo que hacer. Voy a la gestoría donde es mi empresa, hablo con ellos y ellos me enseñan un papel como que ellos han echado todos los papeles correctamente, ¿vale? Que pone que es una aceptación de la administrativa silenciosa o algo así, no me acuerdo muy bien de la palabra, y que está aceptado, que ya lo que tenga que ver con el pago, ¿vale? Porque yo hasta ahora todavía estamos en febrero, no cobro nada. Nos dicen que ellos lo que tenían que haber hecho está hecho y que tendría que esperar hasta que el Estado me pagase. Entonces lo que quería preguntaros es si está todo correcto como la empresa lo está diciendo, o está mal hecho, o es que yo tendría que seguir esperando porque está la cosa muy lenta.
Hay que decir que este mensaje era más largo, María José lo ha escuchado entero, pero es que eran 5 minutazos de mensaje, entonces hemos tenido que recortarlo. Pero en definitiva yo creo que queda muy claro el proceso que ha seguido esta oyente y sobre todo su empresa, y quería saber si es correcto o no.
Pues sí, y aunque no lo parezca, se ha explicado muy bien. Bueno, lo primero que tengo que decir es que lo que no he entendido, que es eso de que ha perdido tiempo o pago
el mes,
o ha perdido el mes. Bueno, eso no puede pasar. Es decir, queda claro que las personas que están en ERTE COVID-19 o bien perciben los días por la nómina de la empresa o lo perciben de la administración, sea el SEPE, que será lo normal, porque será el pago de la prestación por ERTE COVID, o bien del INSS, si ha estado en IT, o de la mutua, del organismo que corresponda, si fuera otra situación. O sea, que tiene que tener todos los días cubiertos por la empresa o por la administración, pero no puede quedarse sin cobrar días. Eso vaya por delante y lo tendrá que reclamar primero a la empresa, para que sea la empresa la que se ponga en contacto con nosotros si ha habido algún error de comunicación, que puede ser el caso. Vale, lo segundo, eso que ella habla del silencio, el silencio administrativo, ¿vale? Eso del silencio administrativo que estaba ella buscándole el nombre. Vale, ¿qué pasa? Que cuando un ERTE es de fuerza mayor, no de causas organizativas, económicas, de producción, cuando un ERTE es de fuerza mayor, hace falta la confirmación de la autoridad laboral, ¿vale? Si pasan esos 5 días que decía, el silencio es positivo. Si la empresa no ha recibido contestación de la Consejería de Trabajo o de Empleo o de la Dirección General de Trabajo, si es a nivel nacional, se entiende autorizado, porque es positivo, ese expediente de limitación o de impedimento del que nos estaba hablando la trabajadora. Vale, lo tercero, que si nos dieran 1 euro por cada empresa o gestaría que dice que lo ha presentado todo, que lo ha presentado bien, en el SEPE seríamos millonarios todos. Vale, o sea que no, hay que comprobar si, como está diciendo la gestoría, está todo presentado, si realmente se ha enviado todo, no solo a la autoridad laboral, sino a la Tesorería General de la Seguridad Social para el apunte que corresponde de vida laboral en cada uno de los trabajadores y, por supuesto, al SEPE, que es una solicitud colectiva si corresponde, o bien los ficheros XML de comunicación de actividad de los que hemos hablado alguna vez. Que es una cosa muy técnica, pero es eso, informarnos de la actividad que tiene un trabajador en el que ya tenemos. Al que ya le tenemos aprobado una prestación, o bien aprobar una prestación a partir de la solicitud colectiva. Y lo cuarto, salvo que diga distinto la dirección provincial del SEPE, ni los mensajes ni los correos electrónicos son una vía de reclamación, ¿vale? Si hay incidencia en una prestación. Eso con respecto al SEPE. O bien acude a su oficina con cita previa y presenta allí una reclamación, o si le atendemos por teléfono, sigue las indicaciones del gestor telefónico para presentar la reclamación, o bien envía un escrito por el registro oficial. Esas son las maneras de hacer una reclamación, ¿vale? En el caso de que tuviera que hacerlo. En este caso, de todas maneras, vamos a coger este tema, comprobar en qué situación está su caso y que se extenderá posiblemente a los demás trabajadores de la empresa, así que haremos por solucionar.
Vale, pues esa es la explicación, que yo creo que también ha quedado muy clara. Con lo cual, Javi, vamos con una pregunta que tenemos por escrito. Hoy la única por escrito.
Sí, nos escribe una oyente y nos dice que no puede entrar en la página del SEPE para consultar cuándo le van a ingresar el ERTE porque no tiene el número de teléfono que hace muchos años tenía, supongo, que es la información de la que dispone el SEPE. Habrá cambiado de número de teléfono y no sabe cómo actualizar esa información, María José.
Claro, es que le hace falta el móvil que tenga actualmente para que se le envíe el mensaje para acceso a la consulta de la prestación por el sistema PIN móvil que tenemos. Si no, es imposible que lo consulte, lógicamente. Pues, a ver, si queremos cambiar algún dato personal, teléfono, dirección, por ejemplo, hay que acudir a la oficina de empleo que nos corresponde, ¿vale? Es la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid y no la de prestaciones, que normalmente ya sabemos que conviven en el mismo espacio, quien lleva la actualización de estos datos, ¿vale? Eso, salvo la cuenta bancaria para el pago de las prestaciones, que eso sí se puede comunicar al SEPE directamente, todos los demás datos se cambian ante la Oficina de Empleo en la Comunidad Autónoma. Salvo, excepcionalmente, que ahora, desde hace 2 meses, tenemos un sistema para informar de cambios de todo tipo, tanto de datos como de cambio de rentas, tal, que es una transacción que está en la sede, pero solamente si tenemos identificador seguro, tenemos que tener clave de alto nivel o bien DNI o certificado electrónico, ¿vale? Pero si no es eso, cualquier otra modificación, o sea, si no tenemos eso, la modificación hay que hacerlo ante la oficina de empleo,
Vale, pues a través de la oficina de empleo de la comunidad, en este caso de Madrid, pero puede ser de cualquier otra comunidad, lo digo porque nos envían mensajes desde toda España, porque es lo que tiene Internet y que se viralicen las consultas que todos los lunes atienden los compañeros del SEPE. Vamos con la tercera.
Hola, buenas. Mira, por razones económicas necesito cambiar de domicilio a otra comunidad autónoma y me tengo que empadronar allí. Estoy percibiendo la prestación por desempleo. ¿Habría algún problema? Gracias.
Bueno, pues está muy concreta.
Esa es lo mismo, vale, no tiene ningún problema, solo tiene que cuidar a la que va a ser su nueva oficina de empleo de la nueva dirección y vuelvo a repetir, oficina de empleo de la Comunidad de Madrid, no prestaciones, ¿vale? No la oficina de prestaciones del SEPE. Y ahí tiene que informar de su nueva dirección, que será ya en su nueva localidad para que le cambien los datos en la demanda. Eso es suficiente para que luego se haga el cambio de expediente de su prestación. El SEPE lo actualizará cuando tenga que acudir a solicitar un trámite o a modificar algo que sea propiamente de la prestación.
Vale. Bueno, pues María José, enseguida volvemos con más consultas, ¿vale?
Muy bien.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Únete al equipo ganador, al equipo de deportes de Onda Madrid.
No era un campo fácil para el Atlético de Madrid.
Aún así, el Real Madrid
este año su partido.
Leganés y Alcorcón arreglaron la jornada para...
Y la segunda vez está que arde.
El partido de la una, capitaneado por José María del Toro.
Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. En fútbol, en segunda división, en baloncesto.
Y a las 9, Madrid al tanto. Dirige el equipo José Luis Poblador.
Toda la información deportiva que os interesa.
Y para los chavales que quieren ser especialistas en fútbol internacional.
Si lo tuyo es el deporte, únete a nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Y este lunes vamos a hablar de oportunidades de empleo en una de las empresas más importantes en el mundo de la restauración, que es Rodilla. Y vamos a hablar además de oportunidades de empleo para algunos colectivos que normalmente no lo tienen demasiado fácil en el mercado laboral. Pero me vas a permitir que salude primero a Luis Miguel Murcia, que es el director de Recursos Humanos de Rodilla. Luis Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, no sé si, con este cambio de hora, te adaptas bien o no te adaptas bien, lo comentábamos al principio del programa. ¿Cómo lo llevas, Luis Miguel?
Perfectamente, nos adaptamos todos porque no tenemos otro remedio y porque además los tiempos están para saber adaptarse los sentidos. O sea, que si no sea capaz de hacerlo, pues con lo que está cayendo, mal lo lleva.
Sí, la verdad es que sí. pero comunicábamos con vosotros porque nos han comentado vuestros responsables de comunicación que sois una empresa que apuesta por el empleo femenino, el empleo de mujeres, y ya no solamente en vuestro restaurante, sino que incluso en los puestos de responsabilidad también tenéis una presencia importante de mujeres, ¿verdad?
Así es. La verdad es que Rodilla, tradicionalmente, en toda su historia, la mujer ocupa un papel muy protagonista, ¿no? Nuestra distribución por sexos y, en realidad, la diversidad que tenemos dentro de Rodilla, pues no es producto de otra cosa más que de una política de selección o de promoción, pues que no está ausente de cualquier factor discriminatorio. Está claro, todas las personas que se incorporan a la Rodilla se hace es una política de promoción interna, y de la contratación nace con una job description basada en competencias que generan un perfil estas competencias, ninguna de ellas están adscritas o están más asociadas a un género, ni a un rango de edad, ni a una nacionalidad en concreto, con lo cual los números que tenemos en cuanto a género, pues son evidentes. Ahora mismo pues andamos por un 73% de mujeres en nuestras tiendas, más o menos.
Y luego hablabas de la multiculturalidad, tenéis a personas de 18 nacionalidades, con lo cual lo digo porque siempre comentamos en el programa, Luis Miguel, que si ya el hecho de ser mujer supone un obstáculo para entrar al mercado laboral, si además eres de otro país, si además tienes más de 40 o 45 años, todo ello se va acumulando, ¿no?, en los prejuicios que tienen algunas empresas.
Bueno, luego nuestra experiencia aquí está muy clara. O sea, nuestros auxiliares, la gente que entra en tienda o que contratamos en tienda, están muy, muy orientados a competencias que están con los valores y la misión de la empresa. O sea, destacamos el compromiso, la ilusión. Las personas que entran con tanta ilusión al trabajo, muchas veces con su primer trabajo, con una actitud muy relacionada, una capacidad de relación que tiene mucho que ver con el trabajo en equipo dentro de la tienda, que es esencial, y por supuesto en la relación con nuestros clientes, ¿no? Entonces, sí necesitamos gente que tenga o que demuestre un alto potencial y una capacidad de aprendizaje precisamente para su promoción a puestos superiores o a managers. Como ninguna de las competencias que he dicho y que generan nuestro perfil, habrás visto que todas se pueden distribuir entre personas de todo tipo de no solamente de género, sino de personas que están en España muchas veces buscándose un poco la vida y que necesitan ese primer trabajo. Yo creo que nuestro sector, y concretamente Rodilla, ofrece una posibilidad estupenda, bueno, pues para todos aquellos que con estas competencias pues puedan hacer su carrera profesional dentro del sector, claro que sí.
Bueno, de hecho, además, hablando de integración, de apostar por la diversidad, hablamos con vosotros hace ya algún tiempo porque estrenabais la primera tienda aquí en Madrid, gestionada íntegramente por personas con discapacidad intelectual. Ahora que ha pasado el tiempo, Luis Miguel, ¿qué tal ha resultado la experiencia?
Pues ha sido maravilloso. La verdad es que tanto personal como profesionalmente, la colaboración con Alapar en esta tienda ha sido verdaderamente enriquecedora, a nivel personal también. Hay muchos formadores que en el principio de la tienda estuvieron allí, y ahora con el paso del tiempo pues realmente es gratificante ver cómo personas con estas capacidades diferentes o con estas competencias diferentes son capaces de llevar estos puestos con un verdadero éxito, ¿no? Entonces ahí están los números, y francamente ha marcado un hito, o ha puesto una pica en Flandes en algunos prejuicios que teníamos con estos temas. Y bueno, está claro que en el futuro yo creo que debemos todos tenerlos en cuenta, ¿no? Ha sido un...
Desde luego.
Son buenos y las personas son increíbles. Y además yo destaco, por destacar algo, me lo preguntaban hace poco, que a nivel personal también enriquece mucho.
Sí.
Todo el personal que ha estado allí, ha estado trabajando con ellos, se ha dado cuenta, o sea, verdaderamente abren ahí un melón a nivel personal que te hace replantearte muchas cosas. Un verdadero éxito.
Realmente. Sí, porque muchas veces los prejuicios nacen del desconocimiento. Ahora, ya que tenéis ese conocimiento, pues os sirve también para, digamos, que vuestra apuesta sea de más largo recorrido.
Sí, efectivamente, efectivamente. Eso es lo que, bueno, es de lo que se trata, ir abriendo campos. Este es un sector muy dinámico y es la adaptación, lo que hablábamos antes, es muy importante. Y bueno, pues está claro que hay que abrir un poco la mente también, también para el empleo que nos viene. Este claro. Sector pues también se está adaptando, es uno de los sectores más afectados por la pandemia y se tiene que resetear un poco. Y en el empleo, por supuesto, este sector que tiene una mano de obra muy intensiva, pues está claro que o se adapta o aprende a utilizar tus recursos humanos de la manera que ahora se nos vaya a pedir el negocio, bueno, estás condenado a ir poco a poco a cayendo, ¿no?
Está claro. Aprovechamos, Luis Miguel, que te tenemos para repasar, además de esta apuesta que hacéis por la diversidad en vuestras plantillas, también por los perfiles que soléis buscar, para que los oyentes de Madrid Trabaja tengan una idea de precisamente qué tipo de posibilidades tienen de trabajar en vuestra plantilla.
Bueno, nosotros, en primer lugar, hay que decir que nuestra oferta de empleo está muy a la mano de cualquier persona, de cualquier madrileño. Nuestros procesos de selección están muy digitalizados precisamente para permitir la flexibilidad y mucho más ahora mismo con el tema de la pandemia, no tener que hacerlo. En muchos casos hacemos videollamadas, etcétera, etcétera. Está muy digitalizado y lo pueden encontrar tanto en InfoJobs, que publicamos en la mayoría de los puestos, como en nuestra web corporativa. Eso en primer lugar. ¿Qué hay que hacer para aplicar en Rodilla o qué condiciones hay que tener para aplicar en Rodilla? Pues bueno, antes mencionábamos un poco, ¿no? Yo destaco siempre, pues, fíjate que nuestra misión habla de la satisfacción del cliente, de la calidad de nuestra comida, de nuestro producto imprescindible, artesanal, y por supuesto de nuestro servicio, nuestro servicio cercanía, etcétera, etcétera, y así como nuestros valores. Entonces, pues las competencias asociadas a esa misión pues están muy claras. Hablábamos antes del compromiso, de la actitud. No necesitamos experiencia, pero sí muchas ganas de aprender, esa ilusión por el trabajo que nos demuestran tantísimos jóvenes ahora que se incorporan, y es una actitud que, repito, que tiene mucho que ver con la capacidad de relación. La capacidad de relación, bueno, pues que estamos hablando de tiendas, de grupos de personas, a lo mejor 15 o 20 personas, y que necesitan trabajar en equipo de una manera muy ágil, ¿no? Y entonces es importante esa capacidad de relación y, bueno, que te voy a decir, de la atención al cliente.
Claro, es importantísimo, Luis Miguel. Muchas veces, ahora claro, estamos en una situación muy particular por todo el tema de la pandemia, pero en una situación normal, muchas veces el sector de la restauración y empresas como Rodilla también sirven pues para que jóvenes, mientras que están estudiando, se saquen un dinerillo, pero vosotros también proporcionáis la posibilidad de hacer carrera dentro de la propia compañía, ¿no?
Sí. Sí, y además es que Rodilla siempre lo ha hecho así, siempre lo ha hecho así. El 95% de nuestros mandos, es decir, lo importante, nosotros tenemos ahora un 73%, y además es la media que hemos mantenido de mujeres dentro de la compañía, pero es que nuestros encargados, es el paso superior, y nuestros gerentes o jefes de tienda están ahora mismo en un 73% también. Es decir,
de mujeres, ¿no?
No solamente sí, de mujeres, no solamente incorporamos o se incorporan gente mayoritariamente mujeres, ¿no? Sino que además en los puestos de responsabilidad también están ocupados por mujeres. Te puedo decir sin más lejos que los jefes de zona todos son mujeres ahora mismo en Madrid, ¿no? Y todos han nacido de la tienda.
Nuestra CEO es mujer también.
Nuestra CEO es mujer, además salió publicada hace poco. Nuestro comité de dirección, el 50% prácticamente de la dirección son mujeres, y sin prácticamente, ¿no? Con lo cual, los jefes en la estructura, los jefes de departamento, etcétera, pues tienen concretamente, el otro día lo estuvimos viendo, pero esto creo que es un 53%, un 55% también en mujeres, ¿no? O sea, que es que al fin y al cabo estos datos son producto de esa política de absolutamente natural de no discriminación, ¿no? De los pasos, claro, de promoción interna, ¿no?
Bueno, y de lucha contra eso que llaman el techo de cristal, ¿no? Que muchas, sí, compañías pueden tener muchas mujeres en plantilla, pero luego a la hora de promocionarlas y darles responsabilidad, pues sí, hay ahí una dificultad.
Ya, nosotros no tenemos techo. Nosotros en la práctica no tenemos techo porque yo digo que muchas posiciones que nacen en la compañía, en la estructura y también en operaciones, nacen, o sea, son tan grandes como el candidato o la candidata sea capaz de desarrollarlo. Es decir, sí que nos gusta hacer o potenciar en lo posible todas las capacidades que tenemos dentro de la compañía, como no puede ser de otra forma. Ahí sí que quiero hacer mención, y es importante porque además está muy, 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 muy en boga y mucho más ahora, es que es la adaptación que debemos tener de todo el personal que entra a trabajar en la compañía, tanto adaptación horaria, fíjate que tenemos muchos estudiantes y muchas madres en su caso, como la adaptación geográfica, en bueno, pues lo más cercano, las tiendas más cercanas a sus domicilios. ¿Por qué? Porque eso les permite a madres, a padres, a estudiantes, pues hacer una política conciliadora que necesitan, porque lo necesitan, efectivamente. Entonces, bueno, pues hay que hacer ahí, hay un trabajo que al fin y al cabo es lo que te hace también fidelizar un poco todo ese potencial que quieres en el día a medio plazo que saque tu negocio adelante, ¿no?
Claro. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque ya sabes, Luis Miguel, que el tiempo en la radio es muy limitado, pero seguimos en contacto para cualquier oportunidad que proporcionéis aquí en la Comunidad de Madrid, dado que además, como ha quedado claro en esta entrevista, apostáis por el talento femenino, por la diversidad en vuestras plantillas. Luis Miguel Murcia, director de Recursos Humanos en Rodilla, un placer, muchas gracias.
Encantado, muchas gracias a vosotros.
Vamos rápido con Clara Martínez, porque tenemos dos consultas aún que resolver. Clara, si estás por ahí.
Aquí andamos, sí, fenomenal.
Muy bien, pues vamos rapidito con ellas.
Hola, buenos días. Perdón por molestar, pero quiero saber alguna cosa, por favor, si me puedes decir. Soy cuidadora más de 6 años y me encuentro sin trabajo del año pasado. Estoy apuntada del mes de septiembre del año pasado a INEM por un puesto de trabajo y no sale nada. Y no puedo estar así sin trabajar porque necesito dinero por vivir. No soy de aquí, soy de Rumanía. Y mi pregunta es, dentro de 2 meses voy a cumplir 52 años. ¿Qué debo hacer por pedir el subsidio esto, por desempleo por 52 años? ¿Me puedes decir, por favor, si tengo derecho y qué necesito hacer y cómo? Muchas gracias.
Gracias a ti, Clara.
Bueno, pues sí, mira, dice que he estado de cuidadora, pero tampoco sabemos si ha estado por cuenta propia, por cuenta ajena, dado de alta en el como empleada doméstica, no sabemos muy bien. Entonces, bueno, decirle que para poder cobrar el subsidio para mayores de 52, tampoco dice que lleva desde el año pasado sin trabajar, no sabemos si ha causado baja voluntaria, involuntaria, si está cobrando algo ahora mismo, en fin. Es muy difícil dar así una información, pero bueno, decirle que bueno, que en el momento que cumpla 52 años, si ha estado inscrita como demandante de empleo desde el momento en que se encontró en alguna de las situaciones de acceso a algún subsidio, puede pedir el subsidio para mayores de 52 años si además cumple el resto de requisitos, claro. Entonces, si ha estado trabajando también desde que se haya encontrado. A ver, tiene que haberse encontrado en alguno de los supuestos de acceder a algún subsidio, que en principio puede ser o bien haber agotado una prestación por desempleo de nivel contributivo, o bien haber trabajado 90 días o más, En el régimen general, claro, porque si ha sido como empleada de hogar doméstica, de momento no sirve, no tienen derecho a desempleo, y si ha sido como autónoma, tampoco.
Y luego tiene que tener cotizados, Clara, 15 años, ¿no?
Claro, tiene que tener, para tener derecho al subsidio, tiene que ser, aparte, que se encuentre en la situación menos la edad, que cumpla todos los requisitos para jubilarse menos la edad. Entonces son que haya cotizado 15 años y dos dentro de los últimos 15. Le valdrían también las cotizaciones que tenga hechas en Rumanía, claro. También le valdrían, bueno, ¿vale? O sea, que eso es importante.
Claro.
Y tiene que tener 6 años de cotización al desempleo también. O sea, que tiene que haber trabajado 6 años en el régimen general, porque si no, claro, los otros no cotizan. No hace falta que tenga responsabilidades familiares ni nada. Bueno, eso sería.
Venga, entonces, pues perfecto. Bueno, pues
cuando cumple la edad, que presente una presolicitud y que exponga su... Bueno, que lo solicite, a ver qué le dicen.
Vale, perfecto. Pues la última.
Mi pregunta es la siguiente. Estando en un ERTE, que ahora mismo se llama prestación extraordinaria, hasta finales de mayo, ¿se puede trabajar en otra empresa por días concretos, limitados, de alta y baja en otra empresa, y volver de nuevo al ERTE de la otra empresa? ¿O estando en este ERTE extraordinario no se puede hacer ninguna actividad, porque si no se queda uno fuera de este ERTE extraordinario? Nada, mi duda es porque me surge la oportunidad de hacer trabajo de días puntuales, de un día o de dos, y claro, me gustaría trabajarlos, pero no sé si al hacerlo me quedo fuera de este ERTE y claro, tendría que volver a usar el paro normal. Gracias.
Clara, te voy a poner un compromiso porque tenemos 30 segundos para...
Uy, pues no, porque es muy importante lo que me está diciendo. Si le hicieran un contrato a tiempo parcial, no tiene ni que comunicar nada porque sería compatible. O sea, si fuera un contrato a tiempo parcial, sin embargo, si le hacen, le contratan un día, le dan de baja, o sea, días de jornada completa y días sueltos, entonces sí que nos tendría, a través de la presolicitud, nos tendría que comunicar primero la baja y luego pedir la reanudación. Es obligatoriamente. Y otra cosa, en la primera vez que pida la baja, que diga en observaciones, que ponga cuál es la situación. Voy a trabajar unos días sí y otros días no. Por favor, avisadme si lo tengo que pedir la reanudación a final de mes o lo tengo que hacer cada vez. Y si no le contestan, entonces lo tendría que hacer cada vez. Hija, yo más rápido no puedo contestar.
Muy bien, ¿vale? Clara, perfecto. Bueno. Hay que decir que no corre riesgo la prestación por ERTE.
No, porque se te intenta favorecer, ¿no? Se intenta favorecer que la gente se coloque. Y ya lo digo, que incluso si le hicieran un contrato a tiempo parcial, imaginaros que dice, mira, va a trabajar días sueltos, le hacemos un contrato del 10% de la jornada. Sería compatible y no tendría, perfecto, no le descontaríamos ninguna cantidad.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes, cita doble con el deporte madrileño. Desde las 8:30, baloncesto. En la Liga ACB, Estudiantes, Andorra. Y a las 9, fútbol en segunda división. Fuenlabrada, Mallorca.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Es momento también de repasar cursos de formación gratuitos que pueden mejorar tus posibilidades de encontrar un puesto en el mercado laboral. Hay un curso de habilidades sociolaborales en el mercado de trabajo.
El próximo 8 de abril, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, se va a celebrar esta formación organizada por la Fundación Mujeres. El objetivo, mejorar las competencias de empleabilidad. Es necesario tener un dispositivo electrónico con conexión a internet y además acceder al uso de la aplicación Meet.
Y luego un curso de gestión de procesos de servicio en restauración.
Tiene una duración de 530 horas para el desarrollo de procesos de servicio en restauración, gestión de departamentos y comunicación en inglés. Comienza el próximo 19 de abril y ya puedes solicitar tu plaza.
Curso de prevención en construcción.
Tiene una duración de 60 horas y está organizada por la Fundación Laboral de la Construcción para adquirir aquellos conocimientos requeridos para el desempeño de funciones nivel básico de prevención de riesgos laborales. Ya puedes solicitar esa plaza de inscripción.
Y luego un último curso de Gmail y nube digital.
En esta ocasión, para crear una cuenta de correo electrónico y también conocer aquellas herramientas que te ofrece Gmail. Se imparte del 4 al 7 de mayo, de 4:30 de la tarde a 6:30. A partir del 26 hasta el 30 de abril podrás solicitar esa plaza en el Ayuntamiento de Alcobendas.
Bueno, ya sabes que además después del programa, o sea que nos escuchas primero y media hora después te incorporas a esta formación del Ayuntamiento de Alcobendas. ¿Cómo puedes acceder a estos cursos? En cualquier buscador, incluido Google, que es el más popular, escribe Madrid Trabaja, te saldrá nuestra web como primer resultado de búsqueda y dentro de ella encontrarás los cursos de formación de este 29 de marzo. ¿Quién te iba a decir a ti que eres un loco o una loca de los videojuegos, que esa afición te iba a proporcionar habilidades que después iban a ser importantísimas a la hora de buscar trabajo? Y de eso trata un informe que ha hecho Manpower sobre esta cuestión y que vamos a repasar este lunes con Vanessa Quesada, que es Talent Strategist de Manpower Group. Vanessa, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier.
Ya ves que entre mis habilidades no está el inglés, he hecho lo que he podido.
Lo has hecho perfecto, yo creo.
Bueno, seguro que por aquí, bueno, García, porque le tenemos de vacaciones, mi compañero, pero Andrea seguro que luego me critica. Pero qué curioso, nos ha llamado muchísimo la atención el informe que habéis hecho, porque sí que es verdad que, bueno, ya antes ocurría, Vanessa, con, por ejemplo, yo jugué de joven al ajedrez y eso yo creo que me ha proporcionado habilidades que después me han servido para mi vida, tanto personal como profesional. Y vosotros en el informe lo que venís a contar es que con los videojuegos pasa algo parecido.
Seguro, sin duda. Como bien dices, Javier, nuestro estudio de Mapa Group lo que ha analizado ha sido más de 11.000 videojuegos y contando con gamers profesionales pudimos identificar qué competencias estaban desarrollando a través de esos videojuegos. Y en paralelo, a su vez, se realizó un estudio entre más de 24.000 profesionales de diversos sectores y en más de 44 países, y llegamos a establecer una clasificación de las competencias sociales más demandadas desde el punto de vista de las empresas. Con lo cual, una gran oportunidad para el talento gamer joven de más de 2.500 millones en el mundo, para que encuentren, para romper con ese mito de que los videojuegos son una pérdida de tiempo y que y que las habilidades que desarrollan gracias a ellos pues les abren puertas y son una palanca para encontrar empleo.
Bueno, lo tendremos que consultar con nuestras orientadoras laborales de los viernes, pero ya te pregunto a ti también, Vanessa, porque de esa forma y de la forma que habéis planteado el estudio, es que casi hasta sería deseable incorporar en el currículum los juegos, videojuegos a los que somos aficionados.
Claro, efectivamente. Nosotros en nuestra campaña, la campaña de gaming que estamos lanzando desde el día 8 de marzo y con motivo del Día de la Mujer, contando con un embajador influencer gamer, que es Esperanza Borrás, que es la primera jugadora profesional de eSports, con solo 19 añitos y forma parte del club de eSports más importante llamado Team Heretics, pues ese día lanzamos la campaña, que al final se trata de lanzar un test, una herramienta online, en la que tú puedes traducir tu experiencia en juegos, pones allí los juegos que más te gustan, las horas que les dedicas y tus habilidades, o sea, tu experiencia con esos juegos, y en ese mismo momento el test te devuelve un informe en el que te está detectando qué habilidades has desarrollado a través de esos juegos. Por ejemplo, juegos de estrategia como el League of Legends, el Clash Royale, gracias a él estás desarrollando habilidades como el pensamiento crítico, la percepción social, la colaboración, y esto lo que te permite es hacer un match, que el informe también te devuelve, con las ofertas de empleo que se ligan a esas habilidades más demandadas por las empresas.
Claro.
Y de esta forma tú puedes añadir a tu currículum esas habilidades que has desarrollado para tener más oportunidades de empleo en esas categorías.
Y luego, por su parte, Vanessa, están las empresas, los responsables de recursos humanos. Vosotros sois una consultora de recursos humanos, veo que sí lo tenéis en cuenta, pero ¿crees que los departamentos de las empresas también... digamos que toda esta nueva forma de ver las competencias personales también tienen en cuenta todo el asunto de los videojuegos?
Claro, porque de hecho a raíz de la pandemia, que se ha disparado un 70% el uso de los videojuegos y con más de 2.500 millones de gamers en el mundo, estos jugadores han perfeccionado esas habilidades que han sido más demandadas por las empresas. Que son más demandadas por las empresas hoy en día. Y de hecho el estudio lo que también analizó es cómo entre más de 24.000 profesionales de sectores en más de 44 países en el mundo se hizo una clasificación de esas competencias sociales que son más demandadas desde el punto de vista de empresarial.
Uh-huh. Vamos a repasar alguno de los juegos más populares, ¿no? Porque me ha llamado la atención que si eres aficionado al FIFA o al Call of Duty, tienes más posibilidades o tienes más habilidades para trabajar en el campo sanitario en atención al cliente. ¿Y esto cómo es?
Claro, porque el estudio determina que este tipo de juegos de equipo lo que perfecciona competencias como el dar feedback de forma efectiva, la resolución de problemas y superar las adversidades inesperadas, con lo cual eso liga a su vez con esas competencias sociales necesarias en el ámbito sanitario o como responsable de centros de atención telefónica. Y obviamente son esas habilidades transversales las que van tomando más protagonismo por encima de incluso de las competencias técnicas hoy en día en un entorno pues hoy día altamente digitalizado, ¿no? Y que son además más difíciles de aprender o desarrollar.
Claro. Luego hablamos de juegos de aventura. Bueno, tenemos los Pokémon que fueron tan populares hace algunos años. Ahora con la pandemia podemos jugar menos a esto de localizar los Pokémon por la ciudad, pero también eso incorpora habilidades.
Sí, juegos como el que has mencionado, como Assassin's Creed, juegos de rol, juegos de aventura, son juegos que desarrollan habilidades como la comunicación, la toma de decisiones, el criterio, que por lo visto son habilidades muy idóneas para auxiliares de administración, analistas financieros o cualquier entorno de atención al cliente.
Uh-huh. Repasamos el tercer grupo, que es el de Minecraft. ¿Qué tipo de juegos son estos? Es que yo, como me pilla, en fin, en otra generación, yo lo de los videojuegos, estoy un poco perdido. Los conozco de nombre, pero vamos, no sé qué es lo que proporciona cada uno.
Claro, pues Minecraft son los denominados videojuegos de mundo abierto. Estos desarrollan, dan libertad de movimiento a los jugadores y lo que promueven es un desarrollo, una alta capacidad para desarrollar creatividad. También mejor capacidad visual y espacial y competencias que pueden ser muy válidas o son muy importantes en carreras de ciencia e ingeniería. Uh-huh. Porque obviamente la percepción social, la coordinación, pues son habilidades muy útiles para empleos potenciales como incluso no solo ingenierías, también diseñadores gráficos.
Claro. Y luego tenemos un último grupo, que estos son ya más facilitos para los que no tenemos mucha idea, porque aunque no hayamos jugado, pero sabemos cómo funcionan, ¿no? Los que tienen que ver, pues eso, con aprender a tocar la guitarra, ¿no? El Guitar Hero o el Mario Party, ¿no? Estas son más festivas.
Sí, o el Just Dance. Al final, este tipo de juegos mucho más de como dices tú, más de compartir muchas veces en compañía, ¿no? En familia o con amigos, pues lo que están desarrollando son perseverancia y también el aprendizaje activo, la coordinación, la actitud colaborativa, porque a lo mejor no son jugadores que nunca esperan superar un desafío a la primera, pero son capaces de aprender rápidamente y adaptar esos conocimientos.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes que tienen ese nuevo formato que Manpower incorpora de tal manera que podemos, en función de nuestras habilidades, los videojuegos, la experiencia que tengamos en cada uno de ellos, determinar las competencias y, por tanto, digamos que optar a las ofertas de empleo que las reclaman, las nuestras en concreto. Vanessa Quesada, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y volvemos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, para seguir contestando preguntas de nuestros oyentes. Vamos con la siguiente.
Buenas tardes. Me llamo Ana y actualmente estoy cobrando la ayuda, el subsidio por cargas familiares al tener dos hijos y ser madre soltera. Mi duda es la siguiente. Yo en el mes de julio me voy a casar con un hombre que no es el padre de mis hijos y quería saber si eso me va a afectar a la hora de cobrar el subsidio. Y luego además también en los próximos meses voy a cobrar una cuantía debido a una herencia y como en agosto es cuando me toca renovar el semestre del subsidio, quería saber cuál de estas dos cosas debo incluir o si las debo incluir las dos, y qué tipo de papeles debo entregar, y sobre todo, cómo me afectaría a la hora del cobro del subsidio. Venga, muchas gracias, un saludo.
Fernando.
Sí, pues nada, las dos cosas le afectan al subsidio. Estas dos cosas, tanto el matrimonio como la percepción de la herencia, tienen que comunicarlo, en todo caso, al SEPE en el momento en el que se produzcan. No tiene que esperar a agosto, que tiene que renovar otros 6 meses su subsidio. Tendrá que comunicar al SEPE estas dos circunstancias en el mismo momento que se produzcan, ya que el subsidio, sobre todo para calcular las rentas, a la hora de percibir un subsidio, se calculan las rentas tanto propias como de la unidad familiar. Por tanto, le va a afectar tanto a rentas propias la herencia que perciba y le va a afectar a los miembros de la unidad familiar el nuevo matrimonio que va a tener para que se contabilicen las rentas de su cónyuge. Por tanto, que comunique siempre tanto las rentas de su cónyuge y el matrimonio y que comunique también la percepción de la herencia para que el SEPE calcula si excede o no excede de esa cuantía del 75% del salario mínimo interprofesional.
Porque el cómputo que se hace es anual.
El cómputo es anual, se traslada siempre, las rentas depende, si las percibe mensualmente, se contabiliza mensualmente, si es en un pago único, como en este caso la herencia, se distribuye entre todos los meses del año. Si no excede la cuantía del 75% del salario mínimo interprofesional, los 712,50 euros al mes, si no excede, puede continuar cobrando. Si excede, se suspende el subsidio. aquellos meses que exceda la cuantía. Cuando vuelva a tener una cuantía por debajo de ese 75%, puede continuar cobrando su subsidio. Por tanto, que comunique las dos cosas.
Perfecto, Fernando. Pues vamos con la última.
Buenos días. Estoy en ERTE hasta el mes de mayo. Una parte me la paga la empresa y otra parte el SEPE. Me han comentado que desde enero hay días que me van quitando de mi paro. ¿Es cierto?
Bueno, pues muy breve.
Sí, facilísimo. A ver, si está percibiendo un ERTE COVID, que es una prestación de carácter extraordinaria, nunca se le va a consumir los días que cobre de prestación, nunca se le va a consumir de su paro propio. O sea, que pueden estar tranquilos siempre que esté percibiendo un ERTE como consecuencia del COVID-19, que esté tranquila, que es una prestación extraordinaria y nunca le va a consumir su propio paro.
Perfecto, Fernando, un placer.
Muy bien, que tengáis buena tarde.
Y nuestro becario a los 60 a lo mejor no es la persona que lleva mejor todo esto de las tecnologías, pero a trabajador no le gana a nadie, porque un lunes como el de hoy está con nosotros Chompa. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pues muy bien, ¿eh? Iniciando esta semana de pasión.
Bueno.
Que ayer fue Domingo de Ramos.
Bueno, y estarías con las palmas y estas cosas, ¿no?
Hombre, sí, la procesión del borriquito, que me encantaba, bueno, cuando era niño.
Procesión, serías el único en España que estuviera de procesión ayer.
No, digo que me encantaba cuando eran pequeños y me llamaban mis padres.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Nostalgia, que a falta de...
La nostalgia de la que nos invade.
Bueno, ¿qué nos cuentas pues, este lunes?
Hoy os quería comentar, ha llegado a mis oídos una iniciativa, hasta donde yo sé solamente es de algunos ayuntamientos, y en este caso concreto es el Ayuntamiento de Bilbao, que ha puesto en circulación por un importe de 1 millón de euros unos bonos que tú puedes comprar por importe de 10 o de 20 euros, seleccionas el local de hostelería donde te los quieres gastar, y el ayuntamiento de subvención al 50%. Me parecen ideas absolutamente loables. Se van a poner en circulación 110.000 bonos que probablemente se agoten en un plazo, se estima, que de 72 horas. Y me parecen ayudas directas a ese gremio. También los hay para cultura y para comercio. Pero bueno, estamos hablando de la hostelería estos días, que es uno de los más afectados. Y me parecen iniciativas muy a tener en cuenta, que es una forma directa de que le llegue a esos hosteleros que lo están pasando tan mal, hosteleros y hosteleras, por supuesto, y es una forma de inversión y de reactivación. A mí me parece que es una idea muy loable y muy a tener en cuenta.
Otra forma de ayudar de una manera distinta y apoyando a los sectores que peor lo están pasando en esta crisis del COVID-19.
Estos bonos no son solo para hostelerías, también son para comercio y cultura. Bueno, me parece muy, muy interesante.
Eso está muy bien. Pues, Chompa, pues que disfrutes de estos días.
De esta semana de penitente.
Eso es, de esta semana. Colócate bien el capuchón.
El capuchón.
Con mascarilla.
Y la mascarilla. Eso es lo que haré. Pues pasadlo muy bien y que disfrutéis de los días de fiesta en la medida de lo posible. Un fuerte beso para todos.
Y despedimos el programa de este lunes de Pascua hablando de otras noticias que también forman parte de la actualidad. Por ejemplo, te estarás preguntando qué ocurre con las contrataciones, cuándo vamos a recuperar el nivel de empleo de la época pre-COVID. Andrea, tenemos datos al respecto, ¿no?
Sí, se lo pueden preguntar nuestros oyentes y también precisamente un estudio de Manpower Group de proyección de empleo que destaca que el 22% de los directivos considera que esas contrataciones volverán a la normalidad a finales de este mismo año. En cambio, otro 20% considera que esa normalidad no va a llegar hasta el próximo año, hasta 2022. Los optimistas consideran, en concretamente un 12%, creen que esta recuperación en las contrataciones va a volver a ese cauce normal en tan solo 6 meses. También aquellos menos optimistas, hablamos de un 10%, considera que nunca se va a volver a tener esos mismos datos de contratación previos a la crisis causada por la COVID-19. También, sí. La verdad es que somos optimistas.
Sí, y además es que el nunca es una palabra terrible cuando hablamos de empleo, ¿eh?
Pues es que también en este estudio de Manpower Group, la mitad, un 53% de esos directivos, prevén que en tan solo 6 meses a un año los empleados van a trabajar en las oficinas, van a trabajar ya in situ, frente a un 29% que defiende esa modalidad híbrida de trabajo híbrido, es decir, el teletrabajo y también estar en la oficina.
Bueno, y tenemos novedades con respecto al ERE de Indra. Muy brevemente, Andrea, ¿qué ha ocurrido con la Audiencia Nacional?
Pues precisamente la Audiencia Nacional ha denegado esa impugnación que realizaron los sindicatos a la Compañía de Servicios de Consultoría y Tecnología contra ese despido colectivo. En la sentencia, la sala considera que la filial de Indra no realizó los ERES de manera desproporcionada e incluso había llegado a un acuerdo con la mayoría de esa representación sindical.
Que nos vamos, Andrea. Hasta mañana. Y terminamos con música. Retomamos la costumbre en esta Semana Santa de acompañaros con un pequeño regalo musical en este espacio de Madrid Trabaja. Nos marchamos, llegan las noticias a Onda Madrid, el resto de la programación y mañana a las 3 de la tarde volvemos. Que disfrutéis del lunes. Break the mold. The only dream that I've been chasing is my own.